Y hoy, bueno, nos visita alguien con quien el año pasado hablábamos de Zona Franca y así, porque sí, a la semana ya habían novedades, porque nos pasó así, habíamos armado un programa especial en Profundidad de Campo sobre Zona Franca y habíamos invitado a Martín González Manacero, que ya en realidad ahí nos dio como la clase magistral, nos enseñó y nos explicó todo bien de qué se trataba y bueno, lo convocamos hoy para el Cada Día Más. Está aquí en el piso el secretario de Desarrollo Local. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a la audiencia nacional y con frío, con mucho frío acá.
Mucho frío. Y acá también está frío, ¿no? ¿Se
No, no, acá
siente
está
frío?
lindo.
Ah, bueno. Sí, Martín, sí, hablé con Comeli, porque la idea también era por ahí que se pueda hacer un cruce, que vos pudieras también, si querías, conversar con ella. Fue importante, ¿no? Su gestión en el Congreso respecto de Zona Franca, así decía Soledad, por lo menos.
Sí, Soledad siempre que teníamos reuniones dijo que esto no era una cuestión partidaria o sectorial y se ha encargado de ir agradeciendo a todas las personas que han, en estos 8 años, por lo menos en estos 8 años, que han ido colaborando, ya sean de cualquier partido o personas que no están directamente vinculadas con la política, pero la verdad que ha sido mucha, mucha gente la que ha ayudado para que Zona Franca esté en marcha.
Bueno, ¿y cómo fue la presentación en el auditorio? ¿Quiénes fueron?
En
¿Cómo estuvieron
realidad
las
la
exposiciones?
parte legal lo que sería una el gobernador trajo el decreto firmado por el nuevo ministro de producción
Dante
y
Sica.
claro, y eso sería ya la y se lo entregó a la empresa, ya la puso en función. O sea, si la empresa tuviese la infraestructura ya estaría en condiciones de operar.
De operar.
Así que con ese reaseguro la empresa ahora empieza a invertir y ya puede empezar a vender, a hacer los planes de negocio sobre Zona Franca.
Por ahí recordarnos qué significa, ¿no? La zona franca, qué es lo que tendría que hacer esta empresa, a qué personas vamos a empezar a ver aquí a partir de la instalación ya de zona franca, porque hay mucho de comercio exterior que me parece que no todos sabemos o conocemos y que trae zona franca, ¿no?
Sí, en un principio podríamos dividir que Zona Franca serían dos grandes cosas, ¿no? Una cuestión que es menos específica sobre Zona Franca es que es una cuestión moral, anímica para los zapalinos, poder poner en marcha un tema que era un gran elefante blanco. Nosotros siempre somos medio reacios a salir hasta que los temas no estén terminados y cada vez que teníamos que salir por Zona Franca, vos veías los comentarios, mucho escepticismo y entendías que fuese así. Y entonces eso es en un primer término, algo moral, algo anímico para los zapalinos, de que enfocarnos, de seguir, de tratar de estar juntos buscando esas cosas que tenemos dando vuelta. Y después un tema específico es Vaca Muerta, Zona Franca. Yo había comentado, siempre fue como una bendición. Se les regala, se les da una zona franca, un pueblo que está medio olvidado y a partir de eso se genera desarrollo. Es como una bendición, es como el aeropuerto que hizo Menem en Anillaco. Anillaco no tenía movimiento, pero le hace un aeropuerto, entonces genera desarrollo a partir de eso.
De eso.
Zona Franca cambia esa función a partir del emprendimiento Vaca Muerta, que es un emprendimiento de grado mundial, y
Claro.
es
Que es una
una.
redefinición, ¿no? Que se
Sí,
hace de la potencialidad que puede tener.
pasa a ser una herramienta necesaria, Zona Franca. Los no convencionales son hidrocarburos que están con los costos muy justos para competir con los hidrocarburos convencionales, entonces todo lo que pueda ahorrar algo en el costo de producción. Va a ser más viable Vaca Muerta o la va a hacer entrar o salir. Recordemos que el precio del petróleo es algo que se puede manejar en una reunión de la OPEP, que puede cambiar con una guerra que es muy lejana acá, son variables. Entonces, mientras más asegurados estén los costos, nosotros vamos a estar siempre dentro del mercado y no salir por costos del mercado. Entonces, la logística pasa a ser fundamental en el tema de Vaca Muerta. Y ahí es donde nosotros creemos que es una herramienta necesaria y donde los empresarios que van a invertir también lo entienden así. Los empresarios que vienen a invertir en un principio ellos quieren desarrollar negocios con el petróleo. Lo que hace también es que hacia las otras actividades hace que la zona franca esté abierta. Entonces, si después viene alguien que quiere fabricar muebles porque ve que hay una posibilidad, ya va a estar abierta gracias a la viabilidad económica que le da zona franca el desarrollo de Vaca Muerta.
¿Qué significaba, recordarnos, zona franca? ¿Qué impuesto queda libre? ¿Cómo es?
Una zona franca es un territorio casi extra país, ¿sí? O sea, una puede traer un contenedor de China y está en tránsito ahí, aunque esté en esa zona, está en tránsito todavía. Hasta que no pasa por una aduana, no se nacionaliza.
Bien.
Enfocándotelo en lo que serían los negocios que van a pasar en Vaca Muerta. Entonces, nosotros estamos a entre 80 y 150, 200 kilómetros de cualquiera de los campos petroleros de Vaca Muerta. Una empresa podría traer un contenedor lleno de repuestos, ¿sí?, que son los que habitualmente utiliza en sus campos.
Sí.
La empresa no los nacionaliza, no paga el IVA, no paga un montón de impuestos que se pagan cuando se consolida la carga de entrada al país, los deja en zona franca, ¿sí?, que sería ese territorio en tránsito, digamos, extra país, y puede mandar una camioneta y nacionalizar solamente un bolillero.
Sí. ¿Sí?
Pagar impuesto por ese bolillero que va y lo saca del contenedor.
Entonces, o sea que hace un solo envío y tiene como en stock en un lugar
es
donde...
Es como que si vos tuvieses más cerca todos los otros países, porque vos en realidad lo tenés ahí adentro sin mayores costos, pero no estás mandando...
O sea, hay un costo por tener el container ahí, obviamente.
La empresa privada sí, tiene un precio de mantenimiento, de poder dejar las cosas ahí, pero...
Como un depósito.
Es un depósito, sí. En un principio, esos serían los... los negocios que se van a viabilizar rápido, ¿sí? Tener ese tipo de stock de insumos. Porque además hay una cuestión. Las empresas petroleras casi todas son subsidiarias o son casas sucursales de casas matrices en otros lados. A las casas matrices no las dejan tener demasiado stock de las cosas que necesitan porque están aumentando su capital. Entonces, a las empresas petroleras le va a interesar que un tercero tenga esos stocks de repuestos acá cerca. Estamos hablando de 100 kilómetros. Vienen una camioneta,
retiran
y
se llevan.
En 4 horas están en el campo petrolero. Entonces, ese es un ahorro, pero también es el costo del equipo que no se para. Porque una pala cargadora sale de 3.000 pesos la hora y una torre de perforación, no sé cuántos miles de dólares sale una hora que esté parada. Entonces, no es solo el ahorro de la nacionalización, sino es cuánto vos te ahorrás en tener repuestos cerca y no tener que mandarlos a pedir a Buenos Aires, Estados Unidos, y que vengan 3 días por avión, ¿viste?
Martín, vos decías, es un territorio en tránsito, después se nacionaliza, se entra al territorio, pasa por aduana,
sí,
y bueno, y ya forma parte. ¿Se había pensado en algún momento, no, como que dentro de la zona franca se da el comercio o se podía hacer comercio minorista? Eso nada que ver.
No, eso...
No es el perfil de esta zona franca.
No, en realidad fue una noticia que salió en el diario.
Sí.
Una entrevista que le hicieron al, creo que era secretario de turismo de provincia, dependiente del Ministerio de Producción y Turismo, que era el ministro Jorge Brillo.
Sí, creo que era Álamo. ¿Fue Álamo, no?
Méndez.
Ah, Méndez.
Méndez. Sí, Andrés Méndez. Como había mucha inquietud comercial por el tema de los viajes a Chile, por el tema del tema del dólar, siempre salían este tipo de parches que querían hacer, y entonces se malinterpretó, se mezcló todo, pero en realidad lo que quería hacer era una subzona franca comercial minorista en Villa La Angostura, ¿no?
Claro, era.
Pero bueno, después salió la Cámara de Comercio de Villa La Angostura.
Salió. Sea claro.
No, y además, incluso ni siquiera Méndez y Brillo siguieron en sus cargos mucho más tiempo. Después tuvo un cambio de gabinete.
Pero quedó la idea, te digo, porque hace un tiempo escuchaba hablar a unos vecinos y salió el tema zona franca y quedó como en por ahí.
No,
flotando esa idea, pero como para aclarar.
Esto es algo de mediana y gran escala, no es de venta minorista, es algo que va a ir llegando a Zapala a través de los contratos indirectos, con gente que va a estar trabajando, nos va a ir mejorando de otra manera la economía y no directamente. Puede ser que más adelante venga alguna empresa que ensamble televisores y después los quiera ingresar al país y ahí recién se genera alguna cosa. Pero no es lo que tienen en mente los empresarios, no es lo que tenemos en mente nosotros, no.
Y al nacionalizar, cuando vos decís, bueno, es territorio en tránsito, se nacionaliza, pasa por aduana, entra al país. Los impuestos ahí ya son los mismos como si fuera la aduana de cualquier punto del país.
Sí.
O sea, la ventaja es que en el tiempo hasta que se entra, o hasta que se ingresa mejor al país, es un territorio que permite asentar un stock.
Para ese tipo de operatorias, sí. Para ese tipo de operatoria. Después
hay otras.
Hay otro tipo de cosas. Vos, por ejemplo, al ser un territorio en tránsito, vos podés traer una máquina que haga mantenimiento, ¿no es cierto? La traes, la compras en Estados Unidos, la dejás adentro de la zona franca. No la nacionalizás, no pagás impuestos de nacionalización.
Está ahí adentro, sí.
Y vos podés entrar equipos a hacer mantenimiento ahí adentro.
Ajá.
¿Sí? Y los equipos que entren a hacer mantenimiento de adentro tienen otras ventajas impositivas también. Ese es otro tipo de operatoria que seguramente se va a empezar a dar con la puesta en marcha de Zona Franca. No sé, vos cuando vas a Neuquén y ves, viste ambas manos que ves venta de maquinaria vial.
Sí.
Vos no necesitas tener todas las máquinas, ya las podés tener acá. Si alguien las quiere ver, entra a Zona Franca, las ve y no tienen que tener 30, 40 equipos nacionalizados pagando impuestos. Los podés tener la venta al público directamente ahí desde ese tipo de equipos.
Ah, eso sí podrías darse la venta adentro entonces.
A ese nivel, una pala cargadora, una cosa por el estilo.
Sí, sí, sí.
Porque el tipo la nacionaliza cuando te la vende recién y no tiene que tener todo ese stock de dinero para mostrarte. Y después van a ver un montón de otras cosas que van a ir apareciendo con el tiempo. En estos años de gestión muchas veces nos preguntaban, ¿está en marcha? Yo calculo que ahora se van a empezar a animar a venir otras personas o con otros tipos, con otros modelos de negocio para poder realizar otro tipo de movimientos ahí adentro.
Recuerdo que el año pasado nos contabas las zonas francas que hay en el país. Hay una en La Pampa, hay una de La Plata, que son como las más emblemáticas o las que ponen de ejemplo. ¿Cómo están funcionando esas zonas francas? ¿Cómo han sido recibidas también por la comunidad en la que están insertas?
Yo creo que la única que funciona bien es la de La Plata, que vendría a ser la zona franca del puerto de Buenos Aires, digamos. Es la zona franca del país, digamos. La de La Pampa no tiene tanto movimiento, tienen que hacerlo muy, todavía tiene como que mucho esfuerzo, digamos, no la pueden largar sola porque no tiene tanto movimiento económico.
En ese sentido, si La Plata tiene el puerto de Buenos Aires, nosotros tenemos acá Pinochado y tenemos la frontera con Chile,
yo creo,
¿no?
Que nosotros, haciendo una analogía, algún simbolismo, yo creo que de alguna manera nosotros pasamos a ser punta de rieles de un corredor imaginario que empieza a entrar por el puerto de Concepción, por Chile, ¿sí? A partir de toda la infraestructura que ya se ha invertido, la provincia, nación, los esfuerzos del municipio, nosotros estamos en la punta de rieles de otro corredor que va a empezar a funcionar.
Más al norte de Chile.
Sí, que entra por Concepción, acá cerquita, a 300 kilómetros, que es el puerto de aguas profundas que tenemos cerca, y entra por Pinochado y llega acá a Zapala. Y a partir de acá va a atacar distintas cosas, entre ellos Vaca Muerta.
Claro, porque Vaca Muerta hasta ahora es como que sería el motor, ¿no? Mayoritariamente, después seguramente se pueden dar.
Lo que pasa es que hablamos de eso por la magnitud que tiene. Yo no sé si todos los vecinos alcanzan a entender lo que significa estar firmando por año 5.000, 7.000 millones de dólares de inversión. Con mucho menos inversión, por ejemplo, la minería le cambió la cara a San Juan, y de mirarla a Mendoza como la hermana mayor, rápidamente en 5 o 6 años
se equipararon.
Está a un nivel mucho más alto en obra pública, en movimiento económico, San Juan, y son dos o tres minas que serán de inversión total de 2.000 millones de dólares cada uno. O sea, sí, con 6.000 millones de dólares en 5 años, San Juan revirtió la situación con respecto a Mendoza. Y nosotros estamos hablando de 7.000 millones de compromiso por año y que se renueva al otro año, 5.000, 4.000.
Sí.
Cayó un poco en un par de años que estuvo complicado Vaca Muerta, que empezó a pasarse Vaca Muerta. Vaca Muerta empezó a apoyarse, en vez del petróleo, que es un precio que se puede manejar más políticamente, internacionalmente, apoyarse en el gas, que es algo que nosotros necesitamos, que estamos importando, que tiene un precio más.
Sí.
Y ahí se estabilizó y bueno, el año pasado cerramos con, creo que son 7.700 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta.
Sí, sí.
Entonces no es que van a haber otras coyunturas periféricas, tangenciales a la zona franca, sino que en un pueblo como Zapala, donde somos 40.000 habitantes, con un poco que podamos engancharnos de ese movimiento económico de Vaca Muerta, creo que vamos a solucionar bastante de las coyunturas que tenemos.
Martín, bueno, como secretario de Desarrollo Local, porque también te consulto y sé que trabajan en conjunto, ¿no?, con la Secretaría de Trabajo, pero ¿qué perfiles de mano de obra se necesitan para Zona Franca? Si bien, ¿no?, Soledad Martínez, la intendenta, ya aclaró que, bueno, los primeros años va a ser de construcción, más bien, la vinculada a la mano de obra, pero ¿qué mano de obra o qué profesiones también vienen de la mano de esta Zona Franca?
Primero aclarar que nosotros no tenemos...
Se necesitan, digo, ¿no?
Sí, sí, nosotros no tenemos ningún operativo especial para Zona Franca. Nosotros seguimos manteniendo la política de empleabilidad que teníamos hace... que tuvimos siempre, que es una gran bolsa de trabajo común, donde ahí se siguen anotando los currículos y se los va notificando a medida que haya alguien que vaya solicitando... un perfil como el que se ha presentado. Entonces,
o sea, no hay una preparación especial o capacitación especial.
No, se siguen anotando y los roles son en principio administrativos y algunos más específicos que tengan que ver con el comercio exterior, ¿no es cierto? Es una cuestión administrativa muy profunda que tiene que ver con los papeles de aduana, que tiene que ver con esas cosas. Cuestiones de administrativa de stock, gente que pueda manejarse en un galpón y tener una trazabilidad de las cosas ahí adentro y cosas por el estilo, y también en una primera etapa que va a ser a término, cuestiones de construcción, los galpones, viste, todo ese tipo de oficina, ese tipo de construcciones, seguramente empresas, van a haber bastantes empresas tercerizadas haciendo los galpones, haciendo el movimiento de suelo, electricidad, proveer de internet,
sí, sí, sí.
Catering, todo ese tipo de cosas.
Bien, que eso irá llegando, se irá viendo paulatinamente, no es que...
Esa parte va a ser...
Se va a ver el movimiento...
Se va a ver el movimiento ese, se va a ver en el primer año porque la empresa está apurada. Ahora, lo que hay que entender es...
La empresa la UTE, decís vos.
La empresa la UTE, sí. Ahora, esa UTE va a alquilar, por ejemplo, un galpón después a una fábrica de... Es un ejemplo.
Sí, sí.
A una fábrica de pasta y bueno... Esa fábrica de pasta va a ser la que después va a necesitar mano de obra especializada. Ahora lo que estamos haciendo es poner en marcha la UTE que va a gerenciar toda la zona franca.
Bien, esa parte más institucional. Explícanos cómo está conformada la UTE. Sabemos que hay empresarios que son de acá de la provincia, que tienen un apellido reconocido porque en algún momento han participado de otro tipo de actividades comerciales.
Sí, la UTE está conformada por 5 empresas, de las cuales hay una empresa estatal, que es Zapala Zona Franca Sociedad Anónima, y las otras son todas empresas privadas con más de 15 años de trayectoria todas. Todas con una facturación muy importante anual, todas con balances positivos, ¿sí? La verdad que fue bastante grata la sorpresa al analizar la propuesta porque es bastante sincera y abierta. Los grupos de profesionales son gente muy reconocida, incluso el otro día en la presentación del museo nos reíamos con las vueltas que tiene la vida porque uno de los asesores que tienen ellos ahora es una persona que trabajaba en Aeropuertos 2000, que tiene en la zona franca de La Plata, y fue a la primera entrevista que fuimos a ver nosotros en el año 2012, nos tomamos un avión para verlo, y se reía, dice, ustedes venían con tanto entusiasmo la zona franca y se fueron con la cabeza gacha. Y bueno, a veces a Dios se le hace difícil a que las cosas vuelvan por el mismo camino, pero se terminan cerrando igual.
Esas empresas que vos nos habías nombrado el año pasado, iFlow, esas eran las
Sí.
que podrían haber sido
Sí, esas por X o por
pero
Y, que es una de las
quedaron
cosas que
fuera.
tenemos que entender los zapalinos. Cuando una empresa privada tiene una inquietud, es ya, no pueden demorarse 3 meses,
Claro,
6 meses, porque les cambia todo.
sí.
Entonces, esas empresas ya no estaban, ya no estaban disponibles. Una hizo una inversión en España, otra hizo otras inversiones acá en Argentina. Y
Branish, ¿no era?
Braniff hizo una
Branish.
inversión en España, iFlow reforzó su presencia en Añelo y
Claro.
en Buenos Aires, y bueno, pero por suerte aparecieron estas empresas, que son todas neuquinas, que están muy ligadas al rubro petrolero, o sea que
Sí.
entienden. Y sí, hay un par de empresas que pertenecen a la familia Ferrascioli de Neuquén,
Claro, sé que eso te decía por el apellido.
sí. Pero bueno, de Braniff y de iFlow aprendimos muchísimo del comercio internacional, no fue nada, fue perdido. Cada reunión que era con ellos en Buenos Aires nos decían, mirá, y aprendíamos, y la verdad que, bueno, nos sirvió mucho estar en contacto con ellas también, ¿no?
Martín, yo la verdad que quiero seguir conversando. Si vos tenés un tiempito más, hacemos una pausa, escuchamos algo de música y seguimos conversando porque está bueno, vos nos bajás como, ¿no? a la cuestión práctica, obviamente que en los discursos y ante un público, ¿no? masivo es más difícil explicarlo, pero está bueno. Ponerlo en concreto con algunos ejemplos y conocer más de cerca algo de lo que hablamos muchas veces y no sé si todos lo conocemos en profundidad,
Sí,
así que.
es apaciguar un poco las expectativas. Es algo que está,
También.
que va a funcionar, pero y también es eso, ¿no? Los zapalinos, por ahí vemos que aparece un concejal, un diputado, con una ley que parece media mágica, que de un día para el otro nos va a resolver, y no va a haber nombre, marca de nada que nos vaya a resolver nada. Nosotros vamos a tener que trabajar día a día e ir creciendo poquito a poquito para ir mejorando la situación. La naturaleza no da saltos.
Bueno, Martín, vamos a seguir conversando con vos. Ahora le vamos a dar la posta a Silvia Valenzuela, que está del otro lado. Hola, Silvi. Buenas tardes, que no te saludé, perdón. Es que arrancamos enseguida con la entrevista y a conversar con Martín González de todo lo que sabe. Está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Local y ha llevado adelante también buena parte de todas estas gestiones para que Zona Franca finalmente esté aquí en la ciudad de Zapala. También lo decíamos en el contexto del programa y del Profundidad de Campo, que bueno, que es una política pública y que podíamos ver en la concreción la participación de los tres estados. Así que, bueno, en este sentido, hay muchas personas que han trabajado y que han gestionado para que se pueda dar Zona Franca, para que se dé en Zapala específicamente.
Cada día más de 13 a 14 horas por Nacional Zapala. Información, debates, análisis en la mitad del día. Cada día más.
Seguimos acá en esta sobremesa de Radio Nacional en el turno tarde, en este cada día más. Y bueno, hoy como invitado, a quien le agradecemos además también por haberte venido, porque no sé si ya almorzaste o no, pero acá te tenemos con mate pelado, por lo menos un matecito ahí. Estamos con Martín González, el secretario de Desarrollo Local de la Municipalidad de Zapala. Y bueno, estamos hablando de Zona Franca, de todo lo que significa el movimiento comercial y productivo en torno a la zona centro de la provincia de Neuquén. Y bueno, estábamos hablando de la UTE, esta unión de empresas, cinco empresas, y una que es Zapala Zona Franca Sociedad Anónima. ¿Cómo está conformada esta empresa? ¿Quiénes son? ¿Y cómo participa, ¿no?, dentro de esta UTE?
Zapala Zona Franca Sociedad del Estado es una empresa del Estado provincial, como lo es este Cormine, como hay un ente de turismo que también es una empresa, y el directorio está conformado políticamente por las empresas que designe la provincia. Uh-huh. Ellos participan minoritariamente con un, creo que es un 6, un 10% en la sociedad. Ajá. Es una participación, la verdad que sirve también que la provincia esté, porque son testigos de las cosas que van pasando.
Esto es de la provincia.
Sí.
La adjudicación a esta empresa es de 30 años a partir, ¿no?
A la UTE sí, lo que se logró en una de las tramitaciones es, a la licitación anterior de Zona Franca le quedaban 15 años y el ministro sí. Cabrera logró hacer una stop and go y lograr 30 años, que es mucho más tentador económicamente, claro, para que las empresas inviertan.
Uh-huh. Y bueno, esta es la empresa entonces que administra, ¿no?, la,
claro,
zona franca. Y
es la responsable legal, sí, la responsable técnica, la que administra y la que puede tener la que genera negocios con eso. Entonces, ella va a salir a vender esta zona franca.
Ajá.
Por ejemplo, una fábrica de algo, una fábrica que ensamble productos con insumos de afuera, uh-huh, o a lo que yo te digo, a las empresas que necesiten insumos petroleros, repuestos petroleros, que manejen mantenimiento, servicios ahí adentro.
Uh-huh. Entonces, en esta empresa, la provincia de Neuquén tiene una pata ahí con Zapala Zona Franca Sociedad del Estado. Yo dije Sociedad Anónima, perdón, Sociedad del Estado. ¿Y dónde entra acá el Comité de Vigilancia?
El Comité de Vigilancia es un ente, una mesa que regula las actividades ahí, porque uh-huh, es, al ser un territorio extra país, necesita algún tipo de control porque no está muy alcanzado por leyes y ordenanzas.
Uh-huh.
Entonces el Comité de Vigilancia, que está conformado por 4 integrantes de Zapala, que son 2 del municipio y 2 de la Cámara de Comercio, y 3 integrantes de la provincia, es el que regula y va aprobando los movimientos, las cuestiones allá dentro de la zona franca.
Uh-huh. O sea que la aprobación o no de algún movimiento depende del Comité de Vigilancia.
Sí. Por ejemplo, alguna actividad que pueda tener alguna inquietud ambiental pasa por el Comité, uh-huh, de Vigilancia, ¿sí? Porque uh-huh, no estaría alcanzado por ordenanzas. Entonces ese es el resguardo que tenemos los zapalinos de trabajar ahí.
Uh-huh. Martín, y aprovechando tu conocimiento, vamos a decir así, en el tablero, ¿no?, tenemos Zona Franca, tenemos Chihuidos y tenemos la aduana, tenemos el aeropuerto, están las vías del ferrocarril que están. ¿Cómo ves ese mapa? Como para que todo en algún momento, ¿ves que se pueda juntar o unir todas estas ventajas que tenemos? Porque parece que están ahí, bueno, están...
Sí, eso fue lo que nos pidió Soledad, a mí, a Martín Neira, a Laura Pencher, cuando generó las unidades de que teníamos nosotros para desarrollar, nos pidió eso, es ir atando los cabos de esas grandes infraestructuras, de esas grandes inversiones que por ahí no tienen habilitación, que por ahí falta venderlas. Uh-huh. Y en eso estamos, tratando de terminar de ver qué se puede hacer con el ferrocarril, qué se puede hacer con el aeropuerto, y no solo qué se puede hacer individualmente, sino qué sinergia puede tener entre todos.
Claro.
Pero cuando vos estás en una feria y a algún operador logístico le decís todas las cosas que tenemos, viste, te estaba hablando de costado y se da vuelta, saca una tarjeta, le interesa. Pero lo tenemos que tener todo habilitado, operando, hay que terminar de hacer un esfuercito todavía para terminar de para que tenga sinergia todas las cosas, uh-huh, para que sea más que solamente la suma aritmética de las cosas.
Claro, para que sea un...
Sí, 2 + 2 no va a ser 2. Claro. O sea, cuando pongamos en marcha todo, vamos a tener una potencia muy importante. Va a ser un lindo lugar para que la gente venga a trabajar.
Uh-huh.
Yo siempre lo comento en algunas entrevistas. La mayoría de las empresas que están viniendo al parque, nosotros las convencemos desde cuestiones muy básicas, tampoco, o sea, si vos querés traer, sos de Buenos Aires, tenés que mandar un gerente a vivir a la provincia de Neuquén para poder atacar Vaca Muerta. Cutralcó es muy conflictivo, Añelo es un campamento, Neuquén es carísimo y Zapala, por ahí los zapalinos estamos...
Nos echamos a menos siempre,
sí,
¿no?
Pero cuando charlamos con algún compañero, alguno que juega la pelota, decimos, uh-huh. Che, ¿y vos cómo ves Zapala? Dice, mirá, mis hijos no dejan de estudiar nada que quieran estudiar, no se alejan de la tecnología, van a la escuela a 3 cuadras, no tenemos inquietudes de seguridad. Zapala... tiene una infraestructura remanente en las terceras y cuartas líneas de la producción. O sea, vos acá tenés AFIP, tenés SENASA, tenés 3 escribanías, tenés abogados. Tenemos cómo soportar a las empresas. Uh-huh. Y eso es en algún punto es dinero también, porque vos te instalás en Las Lajas y después no tenés una bolonería, una tornería, es plata. Te instalás en el campo y después tenés que ir hasta la ciudad a comprar, es plata. O llevar el personal, también logística. Nosotros tenemos... 2 escuelas técnicas con un montón de terminalidades, tenemos un montón de escuelas de oficio que son muy interesantes, que no necesitan secundario, que, uh-huh. que está cubierta un montón de espectros. Tenemos el asentamiento universitario, que también tenemos una capacidad instalada ahí. Me parece que Zapala va a ser un lugar muy interesante para las empresas. Y tenemos los costos, unos costos bastante ajustados a la realidad. Nosotros, esto no es el Far West como es Añelo, que cualquiera te cobra lo que quiera por cualquier cosa, o que todos quieren ser petroleros y ganar 80 mil pesos.
Te va a venir a buscar el intendente de Añelo.
Pero, ¿sabés? En las reuniones vos pensás que...
No he ido, la verdad que tengo que conocer a Añelo, he pasado por la ruta nada más.
Uno piensa que ellos están y son más los problemas que tienen las bendiciones por este tipo de cosas, porque no tienen cómo atajar, no tienen cómo brindarles
bueno,
servicio.
Bueno, son sociedades que han crecido exponencialmente también en los últimos años y son municipios que se han encontrado con esa realidad y tienen que ver cómo lo afrontan, ¿no? Porque
y eso es lo que nosotros planteamos. Si Zapala ya tiene toda esa infraestructura que ha quedado de los años 50, 60, donde Zapala era otra cosa, que se aproveche, que se regionalice más Vaca Muerta y que se aproveche la infraestructura que está instalada. Si acá tenemos tanto la salud pública como la salud privada, está en pleno siempre desarrollo, los privados de a poco empiezan a hacerse cargo de eso y empiezan a comprar equipamiento, cada vez hay mejores laboratorios, no tienen que mandar las muestras. El sector privado también tiene que hacerse entender las familias de Zapala que por ahí tienen capacidad, decir, bueno, metámonos en esto porque vamos a poner infraestructura que después va a generar que vengan empresas.
Uh-huh, tal cual. Bueno, ¿y el aeropuerto qué pasa, Martín? ¿El aeropuerto puede traer transporte, o se pueden trabajar con vuelos de transporte de pasajeros? ¿O puede ser más utilizado de carga a partir de Zona Franca?
Con el aeropuerto me parece que hay algunos puntos, unos hitos que cambian un poco las cuestiones en general como con Vaca Muerta. O sea, Zona Franca no es lo mismo antes de Vaca Muerta que después de Vaca Muerta. Y yo creo que el aeropuerto no es lo mismo antes o después de lo que es el ingreso de esta nueva modalidad que ingresa acá, pero que en el mundo ya está instalada, que es una nueva visión de lo que es el transporte aéreo. Entonces, a partir del ingreso de las low cost, cambia un poco de la desregularización de la aeronáutica también, porque antes vos si querías hacer una línea, tenías que hablar directamente con Aerolínea Argentina. Entonces tenías que ir hasta Buenos Aires y convencer a alguien sentado en Buenos Aires de que Zapala puede ser una plaza. Ahora se invierte la carga y hay un montón de empresas buscando negocio. Que es mucho más cercano poder juntarte con una empresa así y puede ser mucho más receptiva de la propuesta que vos tenés. Uh-huh. Esto se da porque en el mundo cada vez la aviación es más barata y ha pasado de ser un transporte subsidiado a ser rentable. Hace un tiempo se caía Alitalia, se fundían las empresas aéreas, lo mismo que las empresas de transporte colectivo. Y a partir de la masificación del transporte aéreo ya no es ya no es subsidiado, ¿sí? Uh-huh. Así que estamos ante una nueva perspectiva y tenemos que ver dónde nos enganchamos en esa nueva tendencia. Tenemos que ver a quién podemos convencer de que venga a operar en Zapala. Yo te comentaba, el aeropuerto de San Martín de los Andes es viable económicamente con 100.000 pasajeros al año. Uh-huh. Y el aeropuerto de Neuquén trabaja con 1.000.000 de pasajeros al año. ¿Sí?
Sí.
Entonces, si nosotros logramos que de ese millón de pasajeros
que mueve Neuquén.
Logramos ver o logramos robarle el 10%, seríamos un aeropuerto económicamente viable. Y la verdad que no me parece que sea mucho, porque cuando uno está en el aeropuerto ve que hay gente de Cutralcó.
Sí.
Llegar a Zapala es mucho más fácil,
que
llegar
a Cutralcó. De Cutralcó es más fácil que ir acá. Neuquén. Tenemos la ruta 22, los diputados provinciales han presentado ya proyectos.
Sí, entonces sí. Pehueña, Alumené, Chosmalal, Cadiahue, Copahue, Loncopué, incluso Junín, incluso San Martín, en algunos puntos vienen por cuestiones climáticas, podrían venirse hasta este aeropuerto. Entonces, por los números nos parece que estamos cerca de que se pueda, de que sea viable económicamente. Entonces,
¿Qué falta?
Y hay que convencer a algún privado de que pruebe. Uh-huh. Quizás la modalidad sería llegar a algún acuerdo con provincia o el municipio y hacer una exploración, que sería una prueba donde alguien ayuda a la empresa aeronáutica a subsidiar un poco esos vuelos durante un lapso hasta que...
Sería el Estado, provincial o municipal, o en conjunto.
Sí, hasta que la ruta se conozca,
del circuito.
Hasta que se estabilice. Y después tenemos algunas cuestiones técnicas que no tendrían por qué ser prohibitivas, una motobomba o un carro para el combustible. No estábamos hablando las grandes inversiones, eso a veces...
El aeropuerto ya está, o sea, la inversión que hizo la provincia no se puede desaprovechar.
La impotencia, la bronca que genera, que porque las grandes inversiones ya están hechas. Son detalles de seguir los papeles, de
podés
seguir...
tener... Bueno, también creo que volvían los vuelos, bueno, vos sabrás más que yo en eso, yo vi la noticia y la verdad que no me interioricé, pero vuelven los vuelos de franja negativa, o sea, o los que son nocturnos, que te salen y te cuestan menos, ponele.
Sí,
que en ese caso también el aeropuerto opera de noche. Y porque los vuelos de noche son más baratos,
por una
cuestión de que vos llegás tarde a la noche a una ciudad y ya tenés que pagar hospedaje, entonces son vuelos que generalmente los ponen más económicos, ¿no?
Sí, hablando, se ha desregulado mucho.
Hablando por arriba
el otro día
un poco,
estaba viendo una oferta... 1.600 pesos y de vuelta en un costo a Buenos Aires. Entonces, seguramente el transporte terrestre o modificará o empezará a ser de corta distancia. En el mundo ya no hay colectivos que te lleven de larga distancia. O son trenes o son aviones. Y eso va a traer también un alivio a la cuestión de las rutas y cosas por el estilo.
Accidentes. Sí, no lo deben ver muy bien las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia.
Pero
yo te decía recién, hace un ratito, fuera de aire, yo casi toda mi carrera universitaria la hice trasladándome en colectivo, porque la diferencia con el avión era muchísima. Y hoy lo que yo veo, por lo menos de los chicos que están estudiando más de 1.000 kilómetros de aquí desde la ciudad de Zapala, hoy viajan muchos en el avión,
sí,
¿no?
Sí.
Porque se consiguen otros precios, el tiempo de viaje es mucho más corto. Obviamente que no solamente con estudiantes se puede mover el destino Zapala, digo, pero bueno.
No, yo creo que va a ser interesante. Yo creo que la capacidad de carga la tienen, hay que tratar de convencer a una empresa. El ministro Grillo estaba charlando con American Jet, que tuvimos una reunión. Uh-huh. Para mi gusto, demasiado publicitadas esas reuniones, porque en realidad son reuniones que no significan nada y le hacen pensar a la gente que mañana
que ya está, sí.
va a haber el aeropuerto, mañana...
Se generan mucha expectativa y
ansiedad. Sí, hay gente que es poco... Hay que ser lo más humilde posible con esto, porque para no generar... Y está entrando la empresa LASA a Neuquén, que dicen que son empresarios neuquinos, que quieren tener 12 aviones, es muchísimo 12 aviones. El aeropuerto de Neuquén está tocando...
Está en el ranking, ¿no?
No, pero digamos, está siempre tocándole las puertas al límite, está siempre operando con la máxima capacidad. Uh-huh. Realmente Neuquén está creciendo mucho. Cuando uno ve y ve lo que se está viendo, si trata de entender lo que significa... Yo viajé toda la vida en Neuquén y eran chacras, y ahora... Es cada vez que viajás se toma un terreno nuevo, se hace un galpón, alguien que está vendiendo algo, alguien que está construyendo, es gigante. Y bueno, nosotros queremos formar parte de eso con la cuestión logística. Entonces estamos poniendo a disposición, queremos poner a disposición todo lo que podamos para incluso ese 10% que le sacamos del aeropuerto, si se lo sacamos en la economía de Vaca Muerta, es exponencial para nosotros.
Bueno, ojalá sigan convenciendo, que les vaya bien.
Y en eso estamos. Sí, tenemos que convencer a los zapalinos y animarnos. Hay que empezar a animarse a emprender y quizá la matriz de Zapala va a empezar a pasar más por otra cosa, animarse a encarar proyectos, animarse a encarar. Estamos con muchas líneas de emprendedorismo y a veces cuesta que el zapalino se convenza de que él esté fabricando algo pueda llegar a... Estamos siempre esperando, viste, algún llamado de algún ente estatal para... Uh-huh. Y no, me parece que hay coyunturas económicas que los zapalinos podemos tomar y vivir de eso y mandar a un chico a estudiar a la universidad vendiendo, fabricando guardapolvo para la escuela técnica.
Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo tu tiempo con Radio Nacional y también te agradecemos la explicación y lo didáctico de tu charla.
No, gracias a ustedes por permitirnos llegar a la gente y comentarles esto, que tengamos paciencia, que estamos, es un escalón más, no es definitivo y que las cosas están mejorando y tenemos que ir por las cosas que faltan todavía.
Bueno, gracias Martín.
Gracias a ustedes.
Saludos también al equipo de trabajo ahí en Desarrollo
Local. Sí, saludar a todos los chicos que trabajan conmigo y a los que trabajaron antes en la MUNI, Martín, Janina, Julio, que ya no están más, pero que viajaban ellos, que eran las gestiones de ellos y nosotros las tomamos y que seguramente... A mucha gente que ni siquiera conocemos, que hizo su esfuerzo por Zona Franca, no sé, se me ocurre David Cuenca, un montón de gente que siempre anduvo, no somos los dueños de esto, nosotros fuimos una parte, unimos unos hilos nada más.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, escuchábamos a Martín González, Manacero, secretario de Desarrollo Local del municipio de la ciudad de Zapala, hablando de Zona Franca, pero muchísimo de economía y de desarrollo.